Estamos otra tarde más con vosotros, con Diálogos en Onda. Como siempre, con nuestra técnico Steffi y el gran José Ramón. Aquí en los micrófonos, los colaboradores habituales, Julián, José Antonio, Esperanza y Consuelo, que soy yo. Al ordenador, Geray, que os va a decir cómo podéis contactar en directo con nuestro programa.
Nuestro teléfono es
91-505-3529 y el foro diálogosenonda.foroactivo.org. Repetimos el teléfono 91-505-3529 y el foro diálogosenonda.foroactivo.com.
Hoy contamos con unos invitados muy especiales para debatir sobre laicismo, Estado de Derecho. Tenemos con nosotros en nuestro estudio a Enrique Ruiz del Rosal, el representante directivo de Europa Laica. Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes.
Tenemos también a Luis Vega, que es presidente de AMAL, la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes a todos y a todas.
Y Ángel Olías, teólogo y profesor de religión. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar queríamos que pudiéramos aclarar brevemente una serie de conceptos relacionados con todo este debate. Especialmente, pues me dirigiría tal vez por la asociación que representa Enrique, que nos aclarara qué es laicismo, porque hemos oído en los medios de comunicación diferentes interpretaciones de este concepto. Desde aquellos que hablan de un laicismo beligerante y lo entienden como un ataque a las religiones, a aquellos que hablan de un laicismo como una posibilidad de convivencia y a aquellos otros que defienden pues que realmente el laicismo es una opción de defensa de derechos humanos. ¿Nos puedes explicar el concepto de laicismo tal como lo utilizáis vosotros?
Sí, voy a intentarlo, porque como en todos estos casos sobre el concepto y a lo largo de la historia se han vertido muchos adjetivos que intentan de alguna manera desvirtuar el verdadero sentido del significado actual del laicismo. Desde luego, el laicismo se define fundamentalmente por valores positivos. Los valores positivos que definen al laicismo, sin adentrarnos, puesto que es un movimiento que arranca como mínimo del Renacimiento, pero que es definido de alguna manera en sentido moderno a partir de la Revolución Francesa y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, digo que su definición moderna parte fundamentalmente de cuatro ejes básicos. Por un lado, la libertad de conciencia. Todo ser humano tiene una mente con la que debe de poder ejercer la libertad de situarse ante el mundo y ante sus semejantes, con libertad, sin ningún tipo de opresión y sin ningún tipo de represión. En el ejercicio de esa libertad, lógicamente, no debe encontrar obstáculos, en el sentido de que debe planteársele en régimen de igualdad su relación con sus semejantes. Y este es el segundo principio, la igualdad. La igualdad no solo de hechos, sino de derechos, es el segundo principio que hace que la libertad de conciencia tenga sentido, el mismo sentido para todos los seres humanos, sin necesidad de que ninguno se arrogue una verdad universal o una representatividad sobre el conjunto. El tercer principio que definiría yo, quizá por hacerlo muy sintéticamente, es el de la autonomía moral. Todos los individuos humanos deben de ser capaces de situarse con autonomía moral, y esa autonomía moral y el ejercicio de la autonomía moral, podríamos arrancar desde Kant hasta nuestros días sobre lo que es y lo que puede significar, tiene que ver con el ejercicio maduro, responsable sobre todo, crítico, que por otro lado solo se puede alcanzar en las sociedades modernas a través del cuarto principio que defino como básico, que es una escuela universal, pública, gratuita y laica.
Muy bien. Sin embargo, Hemos visto cómo algunos sectores dentro de la Iglesia Católica especialmente consideran el laicismo como un ataque frontal, pero también hemos encontrado otros grupos cristianos, por ejemplo redes cristianas, que abogan por un Estado laico. Ángel, tal vez nos podrías aclarar estas diferentes posturas de estos sectores diversos dentro de la Iglesia Católica.
Bien. Tendríamos que remontarnos al comienzo de la Iglesia Católica, es decir, y no creo que tengamos tiempo de hacer todo una retrospectivamente un panorama histórico de las distintas vicisitudes históricas por las cuales se ha desarrollado la cultura occidental que llamamos hoy. De entrada quería hacer una matización, es decir, etimológicamente laico. Viene del griego laos, laikos, que significa pueblo, laos, laikos, un adjetivo que es perteneciente al pueblo, y utilizaban los griegos clásicos. Es un término un tanto equívoco o polisémico, el laicismo, hay que contextualizarlo. En un primer momento, en los cuatro primeros siglos, aproximadamente cuatro o cinco primeros siglos de la Iglesia, del cristianismo, evidentemente los cristianos eran minoritarios culturalmente, demográficamente, perseguidos por sus ideas, por su religión, por su estilo de vida. Todo el problema, todo el follón viene precisamente cuando a partir de el edicto de Tesalónica en el año 381 el emperador Teodosio oficializa el cristianismo, impone el cristianismo como la religión oficial del Estado del Imperio Romano. Ahí aparece un momento crítico en la historia que cambia radicalmente todas las categorías sociales, ¿no? Ser cristiano en ese momento era justamente lo contrario de lo que había sido en los 300 y pico años anteriores. Cuatro siglos. Era un motivo de estatus social. Ser, no digo nada, eclesiástico, sacerdote, obispo, era todo prebendas, honores, tal. Entonces empieza a haber ahí una crisis de valores, por utilizar una palabra actual, ¿no? Y empieza a corromperse el espíritu inicial del cristianismo. Esta situación dura aproximadamente pues, 16 siglos, hasta ya bien entrado el siglo XX, en el que el Concilio Vaticano II, que se clausura en 1965, hace toda una autorreflexión, la propia Iglesia hace una autorreflexión de sí misma y de su lugar en medio de la sociedad y en medio del mundo. Aparece el término entonces laicismo como lo contrario, si en un principio laicos era perteneciente al pueblo de Dios, daros cuenta que durante 16 siglos vivimos en una Europa, después del descubrimiento de América, en una América, es decir, en un mundo que es cristiano, cristiano entre comillas, no cristiano desde el punto de vista inicial, original, sino aparece un nuevo concepto que es la cristiandad, una especie de inercia donde se hacen las cosas, ya no se sabe muy bien por qué, se hacen por tradición casi cultural, se pierden los valores iniciales del cristianismo y entonces se agua todo. Perdona, me estoy enrollando quizá un poco. Tu pregunta inicial venía acerca de los sectores actuales.
Sí, de los sectores actuales. Preferiría que si pudieras centrarte en el momento actual.
La Iglesia Católica, concluyo, no quiero tampoco, habría que abundar muchísimo en la cuestión. La Iglesia Católica siempre ha la actual y, vamos, fundamentalmente la actual, siempre ha abogado por una separación clara entre la propia Iglesia y el Estado, en cualquier Estado. Es decir, hay sectores laicistas más beligerantes, más radicales que otros, y siempre ha abogado por un laicismo razonable y, quiero decir, donde se puedan establecer nexos de unión, de comunicación cordiales y por supuesto, jamás ha estado en contra o no está en contra de la libertad de conciencia. Estoy hablando de la Iglesia. Si vamos a ciertos sectores, como tú dices, o ciertas personas pertenecientes a la, desde mi punto de vista, mal llamada, pero para que nos entendamos, jerarquía de la Iglesia, Eso sería ya otra cuestión que habría que preguntar a cada uno de ellos en particular.
O sea, que está claro que efectivamente hay cristianos y hay grupos de cristianos que también defienden esta separación clara entre Estado e Iglesia, precisamente para que la Iglesia no esté sometida a ningún tutelaje del Estado, ¿no? Y pueda vivir el Evangelio con
y viceversa,
intensidad.
Y viceversa, para que el Estado también, es decir, tenga su propia autonomía, que es lo que se pretende, ¿no? Uh-huh. En todos los ámbitos, en el ámbito, como decía Enrique, de la educación y de cualquier otro.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues para seguir con esta aclaración de términos, nos gustaría también saber la diferencia entre ateo y librepensador. Luis, ¿qué englobáis ambos términos en vuestra asociación?
Primero habría que hacer ver la diferencia entre laico y ateo. Sería un primer nivel. Es decir, los ateos somos laicos que además nos construimos nos organizamos en un conjunto en el que tomamos como referencia el ser humano y no creemos en otra cosa que no sea el ser humano. Es decir, somos laicos con una perspectiva que nos unifica como ateos, como no creyentes en ninguna religión, pero sí muy creyentes en el ser humano. Es muy falso decir que el ateo es no creyente. Es no creyente en conceptos filosóficos que se referencian con las religiones, pero sí en el hombre. Una vez aclarado eso, prácticamente la palabra ateo y libre pensador van unidas. Nosotros, sin embargo, hemos querido darle una importancia especial. Como decía antes en una pregunta, Enrique, hay laicos radicales, laicos menos radicales y probablemente laicos moderados. Pues lo mismo pasa con los ateos. Los ateos además somos muy poco propicios a organizarnos. Creemos que ese tema es un tema muy personal y solo la necesidad de crear proyectos comunes en muchos casos para defendernos de las agresiones de las distintas iglesias nos obligan a asociarnos. La solución ideal para los ateos es no asociarnos como ateos, no definirnos tan siquiera como una subespecie que se llama atea. En ese sentido de en que iba tu pregunta, que ya se me ha olvidado.
La diferencia entre ateos y librepensadores.
Eso es. Nosotros creemos que además un ateo que se basa en la razón y en la lógica es un librepensador. Quiere decir que no tiene ninguna atadura ideológica salvo las propias que él ha construido a lo largo de su vida. Es decir, sus referencias son la ciencia, la razón y la lógica. Y eso nos lleva a que dentro de nuestra asociación, que es librepensadora, coexistamos perfectamente comunistas, socialistas, Izquierda Unida, que no sé cómo llamarlo, como algo en medio entre socialistas y comunistas, probablemente y básicamente gente de izquierda, porque en España es muy complicado ser ateo y no ser de izquierdas, pero no le pedimos a nadie el carné, podría haber alguien de derechas, anarquistas, por supuesto, y eso nos hace definirnos como librepensadores. Tratamos, sin embargo, de trabajar juntos en aquellas cosas que nos unen y dejar pendientes para ese momento que podrá llegar algún día de la revolución pendiente las que nos separan. Es decir, nosotros además debatimos sobre, vamos construyendo día a día ese concepto de libre pensador mediante algo que llamamos Ateneo Ateo, que son unas tertulias que organizamos dos veces al mes, donde se tratan temas de la sociedad, sobre todo aquellos que pueden diferenciarnos algo, para poder ir construyendo conjuntamente una idea general de lo que es ser libre pensador. En principio somos personas ideológicamente libres, pero que el hecho de asociarnos obliga a ceder parte de nuestras servidumbres para poder trabajar conjuntamente en lo que nos une. Eso sería un poco lo de libre pensador.
Sí, y has repetido varias veces la expresión probablemente, sí. Lo cual me recuerda a esta campaña que habéis emprendido hace poco en esta ciudad, aunque antes hice en Barcelona y en otras ciudades de Europa, el llamado busateo, ¿no?
Que sigue
su ruta por ciudades del Estado español y que dice una cosa tan inocente como probablemente Dios no existe, ¿no? Que es tanto como decir, o probablemente sí, quiero decir que no es una gran salida del armario esta, ¿no?
Sí, es una salida del armario, del armario, porque nos ha permitido ser visibles. Bueno, yo uso mucho la palabra probablemente porque provengo de ciencias, es decir, soy ingeniero y entonces la probabilidad es una constante en nuestra manera de hablar. Pero luego además lo explicaré. Es una palabra elegida con mucho cuidado. Nosotros estamos planteándonos una campaña en España, junto a la Unión de Ateos y Librepensadores, que es una especie de confederación de las asociaciones de ateos y librepensadores de España, básicamente Ateus de Cataluña y AMAL, son las dos que inician ese tema. Estamos preparando una campaña que tenía dos objetivos, o que tiene todavía dos objetivos. Uno es salir del armario, hacernos visibles un colectivo de más, probablemente de cercano a 8 millones de personas que hay en este estado, que se consideran ateos, no incluyo agnósticos, y además crear un debate en la sociedad precisamente sobre el derecho a manifestarnos libremente en nuestras creencias, unos como ateos y otros como católicos y otros como musulmanes. Trabajando sobre esa campaña a la altura de noviembre, nos enteramos de una que se está haciendo en Londres, que iba a empezar en Londres. Y como nos gustó, y cuando una cosa, precisamente con nuestra concepción, trabajando siempre con un cierto sentido de la lógica y la práctica, una cosa que está bien hecha, pues no hay que inventarla de nuevo. Tomamos contacto con la organización inglesa, pedimos permiso y la adaptamos un poco a la idiosincrasia española, pero muy poquito, porque la idea es probablemente que aquí, teniendo en cuenta que estamos en una situación muy distinta a la inglesa, en España las religiones son mucho más agresivas y ocupan más espacio en la calle y mucho más poder que puede ser en Inglaterra, pero esa idea de probablemente va muy ligada a la segunda parte, que es de ser libre pensadores. En una palabra, si a mí me preguntan si existe un león que vuela, yo tendré que decir, con el conocimiento actual que tengo, estudios, con comunicación entre personas, no existen leones que vuelan, pero probablemente pudiera existir alguno. ¿Eso qué quiere decir? Que si algún día, aparece Dios, no sé, pues nosotros tenemos que decir, hemos perdido el tiempo, pero bienvenido sea. Es decir, entendemos que es un planteamiento que nunca va a ser rotundo. Lo que ocurre es que lo único que a mí me mueve en esta vida es mis relaciones con los seres humanos y mi conocimiento científico, y eso me dice que no existe Dios, pero no es una verdad absoluta. Y por lo tanto, la palabra probablemente viene bien. Pero es que además, y ya con eso termino, tiene una segunda característica casi más importante, y es alejarnos de los planteamientos dogmáticos de la Iglesia. La Iglesia nunca dice probablemente nada. La Iglesia dice, esto es así, y esto hay que creérselo incluso aunque te parezca raro. Nosotros decimos, no. Nosotros, cualquier afirmación nuestra tiene que ser discutida y consensuada para llegar a un acuerdo. Y la palabra probablemente es una palabra que indica eso, el alejamiento de rotundidades y certezas absolutas.
Bueno, creo que quieren hablar todos los participantes de la mesa, entonces, pero vamos a abrir temas, para no, porque llevamos ya unos ciertos minutos, llevamos 20 minutos en el aire, y si nos van a quedar muchos temas, todo el mundo va a tener oportunidad de hablar y de contar sus opiniones y de debatirlas en libertad. Bueno, el gran tema de hoy es el laicismo, y bueno, eso parte, digamos, de un planteamiento propio de nuestra Constitución, la Constitución española, la Constitución vigente, que dice en el artículo 16, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Cuando nos dotamos de esta Constitución proveníamos de un régimen en el que no estaba clara la separación Iglesia-Estado y la nueva democracia española consideró necesaria establecer esta separación. La pregunta es, ¿se está cumpliendo esta separación realmente o se está incumpliendo la Constitución? Temas en relación, ¿hay un trato de favor a la Iglesia Católica, por ejemplo, la financiación a través de fondos del Estado, la pervivencia de los símbolos religiosos, la enseñanza de la religión dentro de la escuela pública? Se abre el turno de intervenciones. Enrique.
Yo quería antes hacer alusión a una cuestión que me he dejado, pero que es pertinente porque debía responder algo que tú habías preguntado, y estaba en relación con el clericalismo, anticlericalismo presunto de los laicistas españoles. Por lo menos en cuanto a concierne a Europa laica, tenemos muy clara nuestra posición. Siempre y cuando sepamos de qué estamos hablando y no nos hagamos eco de los conceptos que otros nos atribuyen. Para nosotros el clericalismo no es más que una forma de intento de dominio de una creencia, y en España concretamente de forma clara las creencias católicas expresadas por la jerarquía católica, de apropiarse o reapropiarse, porque tuvieron en propiedad el espacio público y todo lo que tenía que ver con lo público durante 40 años, el intento de apropiarse o reapropiarse el espacio público. Por tanto, si definimos el clericalismo como el intento de apropiarse ese espacio y de imponer una moral al resto de las personas, al resto de las creencias, al resto de las convicciones ideológicas o filosóficas, desde ese punto de vista debemos considerarnos anticlericales, obviamente. Que no significa que seamos antirreligiosos, como he definido antes, es decir, en el laicismo no solo hay personas de izquierda, no preguntamos a nadie de qué dimensión es que también hay cristianos, es decir, también hay cristianos que están, miles y decenas de miles de cristianos que están contra las posiciones actuales de la jerarquía católica. Por eso, cuando antes he definido los principios del laicismo, alguien podía haber dicho, hombre, has hablado de la libertad de conciencia, de la igualdad, de la autonomía moral y la separación Iglesia-Estado, y ahora empalmo con lo que tú dices. Obviamente, una sociedad en la que se da la libertad de conciencia individual, la autonomía moral y la justicia en el sentido de no discriminación de ninguna creencia respecto a las otras, es una sociedad que tiene claramente delimitados los planos de la Iglesia, perdón, de las creencias religiosas, sean las que sean, y de lo público, del Estado. Y obviamente el principio matriz en lo que se refiere a la filosofía política del laicismo es la separación del Estado, que sería un poco la concreción de todo ello. En España, desde nuestro punto de vista está claro. Obviamente la Constitución que se hizo en las circunstancias que se hizo, efectivamente la Constitución define una separación formal del Estado, de las creencias religiosas. Digo formal porque inmediatamente después mete dos cuñas civilinas, una tendrá que colaborar con, y luego, y a partir de ahí se empiezan a desplazar las cuestiones, y luego una referencia a tener en cuenta y a colaborar con, y entonces cualquier observador neutral se dará cuenta de que esas cuñas obviamente no eran ingenuas. El poder político de la Iglesia Católica en España era casi tan fuerte como el de ahora, y obviamente la estrategia era introducir esas cuñas en la Constitución para utilizar eso como palanca. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Yo soy de los que creen, y esto lo digo a título particular, que con esa Constitución podría haberse tendido hacia un Estado laico. Nada impedía que con esa Constitución se hubiera podido hacer una lectura en función de las fuerzas sociales en presencia en la España de entonces, tender hacia un Estado auténticamente laico. ¿Qué es lo que sucedió? Que mientras en el 79 la mayor parte de los españoles que habíamos luchado contra la dictadura de Franco, y las españolas que habíamos luchado contra la dictadura de Franco, estábamos pensando en estatuto de autonomía, en libertades, en definir el modelo político y en definir el modelo económico, pues la Iglesia Católica estaba pensando en trenzar y en afianzar y en aquilatar sus intereses. inmediatamente en el 79, tres días después de promulgar la Constitución 4, tenemos los acuerdos con el Vaticano, de los que luego podemos hablar en extenso, que es algo inconcebible en un Estado que se define laico. Y luego hablaremos de los privilegios que obtiene la jerarquía católica, de los que muchos, insisto, muchos, decenas de miles, centenares de miles de católicos, millones posiblemente de católicos españoles abominan de esos privilegios, ¿no? Y eso en el 79, esos acuerdos concordatarios por los cuales se obtienen ventajas económicas, luego podemos hablar de ello, ventajas jurídicas, ventajas políticas y sobre todo ventajas educativas. Ahí ya había trampa, es decir, dos años antes de que se aprobara la Constitución ya estaban los propagandistas de Acción Católica negociando estos acuerdos con el Vaticano y estaban listos antes de que la Constitución se promulgara. Tan es así que tuvieron que esperar a que se promulgara la Constitución para aprobarlo, porque lo aprobaron a espaldas e independientemente de lo que dijera la Constitución. Por tanto, se promulgó la Constitución y cuatro días después todo el paquete de los acuerdos con el Vaticano estaban listos y salieron a relucir y salieron en el Congreso en función de la correlación de fuerzas de entonces. Un año después, inmediatamente, sale otra ley que para nosotros, digamos, cercena, definitivamente cambia la dimensión de lo que podría haber sido una tendencia hacia el laicismo en España, hacia una verdadera separación de la Iglesia y el Estado, que es la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Esa ley, no vamos a hablar ahora a complicarnos con aspectos jurídicos, pero básicamente situaba la cuestión en que, hombre, ya que hemos dado esta batería de privilegios a la Iglesia Católica, es que, claro, tenemos tres confesiones aquí que parece que tienen cierto arraigo, algo hay que darles, tenemos que reconocerles que algunas migajas se pueden caer de la mesa. Y más o menos esta ley de libertad orgánica, de libertad religiosa, lo que hacía era reconocer algunas migajas para estas tres confesiones que entonces eran de notorio arraigo. No había más que tres. Hoy ya de notorio arraigo hay muchas más, o sea, están los mormones, etc., pero entonces no había más que tres. Y esta ley orgánica de libertad religiosa, haciendo caso omiso de que lo que la Constitución establecía era la libertad de conciencia, y por tanto la libertad de creencias, de todas las creencias, tanto de las de origen religioso como no religioso, saca una ley orgánica de libertad religiosa para conformar los intereses de las otras tres religiones minoritarias que no tenían su parte en el pastel de las creencias. El resto de las convicciones quedaron completamente arrumbadas. Allí ya no había ni otras creencias religiosas, ni ningún otro tipo de creencias que no fueran de origen religioso, convicciones filosóficas, los ateos, los agnósticos, los indiferentes, allí ya no existía nada. Tan es así que en estos momentos Europa Laica va a presentar el jueves mismo en un hotel madrileño un proyecto de ley orgánica de libertad de conciencia, porque creemos que mientras exista esta ley orgánica de libertad religiosa, podemos definir la situación del laicismo en España más que como un Estado laico, muchos hablamos de un Estado pseudo-confesional o confesional de mediado, es decir, cortado por la mitad, básicamente.
Ángel, ¿quieres añadir algo, seguramente?
Sobre este tema, se van quedando cosas en el tintero, pero vamos, si tenemos que avanzar, pues... Bueno, para empezar, la Constitución española... del 78 no define el Estado español como un Estado laico, o sea, eso es una matización que me parece importante, sino como un Estado aconfesional, uh-huh. Que son dos cosas completamente distintas.
Estoy de acuerdo.
Eso para empezar. El tema de los privilegios que tú hablabas sobre la Iglesia Católica, yo no voy a analizar ahora porque, entre otras cosas, no tengo muchos elementos de, pero me imagino y estoy casi convencido que probablemente, parafraseando a Luis...
Pero frase bonita, ¿eh?
No, sobre eso se me han quedado cosas en el tintero que me gustaría añadir antes. Si hubiera tiempo, lo hago. Probablemente sería por la cantidad de fieles que hubiera. Es decir, no creo que haya habido ninguna... Y la propia ley de libertad religiosa que tú comentabas antes, así lo ha mostrado, no creo que haya habido ninguna... rechazo ni discriminación de cualquier otra confesión religiosa. Por cierto, estamos hablando de confesiones religiosas, porque la ley de libertad religiosa habla de confesiones religiosas, no de cualquier otro tipo de ideas filosóficas. Estaría bueno que
ese es el problema,
hasta que legislar las ese ideas filosóficas de una persona,
ese es el problema.
Bien, no quiero añadir más.
Bueno.
Sobre este punto.
Yo sí quiero añadir, muy poquito. Recalcar que España no es un país laico, es un país aconfesional, o como decía Enrique, pseudo-aconfesional. Y eso es importante. En segundo lugar, nos encontramos muy alejados de llegar a ser un país laico, que es algo por lo que trabajamos conjuntamente laicos ateos, muy lejos porque la realidad nos está diciendo que, por ejemplo, el Partido Socialista, que en su programa sí llevaba una aproximación a un Estado laico, pues lo ha olvidado, y no solamente lo ha olvidado, sino que en esta última legislatura los presupuestos han pasado del 0,55 al 0,7 a la Iglesia Católica, es decir, reforzándola económicamente mucho más de lo que tenía antes. Y previsiblemente, a pesar de que yo creo que eso lo ha hecho, según parece, bajo la idea de la vicepresidenta, para tratar de aplacar las iras de la jerarquía católica, pues ha ocurrido lo contrario. La jerarquía católica no se va a aplacar, como estamos viendo que está yaciendo con el tema del aborto y cualquier otro tema que trate de avanzar y progresar España científicamente. La Iglesia Católica estará enfrentada con el gobierno, pero es quizás una servidumbre que tiene el Partido Socialista, lo mismo que está esperando que el Partido Popular le aplaude y se una en las filas, y en ese sentido no se avanza. Por lo tanto, a corto plazo, en las próximas legislaturas, gane el Partido Socialista o gane el Partido Popular, si no somos capaces de la presión de los ciudadanos hacerles ver de que estamos en un mundo en el que tenemos todos los mismos derechos y las mismas obligaciones, la perspectiva es de que costará mucho conseguir un Estado laico. Yo creo que la gente joven es la que en este momento tiene más posibilidades porque tiene menos miedos, ¿eh? Menos miedos a esa batalla que al final no tiene más remedio que ser contra la religión católica, que es la dominante en España, no por otro motivo. Y termino. Nosotros, como ateos, sí tenemos alguna discrepancia con los laicos en la probable ley que salga sobre la separación de Iglesia y Estado. Nosotros lo que creemos es que no hay que dar los mismos privilegios a otras iglesias, aunque para esas iglesias sería un gran avance. Es que no hay que darle ninguno. Las opciones religiosas son opciones personales, respetadas, pues porque somos librepensadores, pero no tienen que tener ninguna prebenda especial. Y no me vale, aunque lo pueda reconocer, el papel humanitario de la Iglesia Católica, porque yo tendría que decir que en España hay más de 800 voluntarios, 800.000, perdón, cerca de 1 millón, 800 y pico mil voluntarios de ONGs que están trabajando en labores humanitarias, pero bajo un control del dinero público del Estado. Es decir, esas ONGs lo que hacen es que presentan un proyecto, se evalúa y se controla lo que ocurre con él. Ese papel yo no se lo podré negar a la Iglesia Católica ni a ninguna otra iglesia. Cuando alguien demuestre que está haciendo un bien social, a nosotros nos trae sin cuidado bajo con qué filosofía lo esté haciendo. Siempre que sea un bien social, no partidista y además incontrolado. Entonces, nuestro posicionamiento en ese tema es que hay que crear una ley de libertad religiosa, que es que todo el mundo nos paguemos nuestros propios vicios filosóficos, por decirlo de alguna manera. Los ateos los nuestros, como lo hacemos, los católicos los suyos, los maometanos los suyos, y no haya ningún tipo de prebenda, que al final es un poder. ¿Por qué hacen esta campaña ahora mismo la Iglesia Católica? Además de por otras cosas. Hombre, porque les han dado mucho dinero. Entonces, ¿se va a pagar una campaña con nuestro dinero en contra de los intereses de un gran colectivo, que eso es discutible social? Que en España pensar que el aborto hoy en día no sea un derecho, que además no es obligatorio. La diferencia que tenemos, por ejemplo, los ateos frente a otras formas de concebir la vida, es que no imponemos a nadie nada si no lo quiere. Si una persona no quiere abortar, pues que no aborte, porque no es obligatorio. Pero si alguien quiere, ¿por qué no? Que siempre es un mal. Abortar nunca es un plato de buen gusto, una necesidad, pues que lo haga. Si alguien quiere una muerte digna, pues que la tenga. Pero si no la quiere, si quiere sufrir, porque cuando vayas al cielo. Vas a estar a la derecha del Dios Padre, pues hazlo. Nosotros creemos que el cielo y el infierno está aquí, no en otro sitio. Y en ese sentido, todos tenemos derecho a decidir cómo queremos nuestro cielo y cómo queremos nuestro infierno. Por eso esa ley que se está organizando de libertad religiosa no es la que debería tener un Estado laico. Tiene que ser una ley en la que se respete el derecho a la cualquier concepción del mundo y que cada uno que se lo pague con su grupete de amiguetes.
Vamos a seguir avanzando en más temas porque llevamos ya medio programa y hay muchas cosas que tocar. Querría introducir el tema de iglesia y moral sexual, ¿no? Un poco al hilo de lo que comentaba Luis. Hay algunos temas que parecen especialmente espinosos o para los cuales la jerarquía o la mal llamada jerarquía de la Iglesia Católica es especialmente beligerante, ¿no? Se ha mencionado ahora la oposición frontal que va a haber al intento de reforma de la ley del aborto. Ha sido muy beligerante contra la equiparación de los derechos de los homosexuales. Sigue manteniendo una postura bastante incompatible con las recomendaciones de las instituciones médicas, por ejemplo, en cuanto al uso de anticonceptivos, ¿no? Hoy mismo venía en la prensa la reacción frente a las declaraciones del Papa en África, indicando que los anticonceptivos no son adecuados, es decir, el uso del condón no es adecuado para prevenir el SIDA y el escándalo que manifestaciones así pueden producir. En fin, ¿qué legitimidad tiene la Iglesia como institución para determinar cuáles deben ser las conductas sexuales apropiadas e inapropiadas?
Para su propio colectivo, toda. A mí me parece normal que los católicos se casen por la Iglesia y no se divorcien. Lo que me parece raro es que se puedan divorciar, porque es un sacramento. Me parece normal que si tú perteneces a un colectivo y no te sales de él, cumpla las reglas de ese colectivo. Yo contra eso no tengo nada que decir. Me parece anacrónico, medieval, pero es un problema de ellos. Lo que no puede hacer ningún colectivo de esta sociedad, imponer unas reglas morales a otros. Las reglas morales no son genéticamente, no nacemos con ellas. Hay un aspecto cultural que hay que tenerlo en cuenta, pero que la sociedad hace que vaya evolucionando. Por ejemplo, la Iglesia no puede ignorar que casi el 60% de los jóvenes entre 15 y 25 años se declaran ateos o agnósticos. Tampoco sé si saben la diferencia. No creyentes en la religión. Eso no se tiene en cuenta. Preguntarle a un joven entre 15 y 25 años que si se casa por la Iglesia, que no se case por la Iglesia o que no se bautice a sus hijos, yo creo que eso cada día va a ser más raro. Y eso es un hecho que está allí. Entonces, bueno, para resumir, cada religión, desde un planteamiento de derechos humanos, uno podrá discutir y discrepar. Yo no puedo reconocer el derecho a la piedad a una persona porque la religión musulmana lo diga. Pero, y tendré que pelearme esa batalla desde un planteamiento de derechos humanos. Y así otras. Me parece, desde una concepción librepensadora, una auténtica barbaridad. Yo creo que de cárcel, perseguir a una familia porque una niña de 14 años violada haya abortado. Eso me parece que en un estado de derecho, en un estado que probablemente fuera de España, eso tendría que ser perseguido judicialmente cuando un obispo, un cura o una persona excomulga, criminaliza, la persigue a alguien que con 14 años violada ha decidido abortar. Eso me parece mucho menos cristiano, entre comillas, que aceptar el derecho de que esa persona, esa mujer, tenga una vida libre. Porque además es mujer. Los hombres no tendremos nunca ese problema. Y eso es parte de las religiones, que casi todas están dominadas por hombres. Entonces, bueno, a tu pregunta es, no existe ninguna ley natural y lógica que haga que un colectivo pueda imponer criterios morales a otro colectivo. Solamente existe la razón. Y yo, que no soy religioso, no de hoy, hace, sé muy bien que no puedo agredir a mi compañero o a mis amigos, que no, a ningún ciudadano, que no puedo, es decir, hay unas reglas del juego que las ha ido construyendo una cultura y una sociedad que están por encima de cualquier criterio religioso. Y esa es la base común en la que tenemos que manejarnos. Y yo creo que eso funciona independientemente de las religiones. La gente sabe que un pedasta es un enemigo público, es un ser que hay que perseguir. Y eso, curiosamente, se da mucho en algunas religiones. ¿Eh? Y se protege.
No, yo tampoco soy religioso, aunque parezca aquí que estoy aquí levantando un bastión. Tampoco tengo tiempo ahora mismo de matizar y definir exactamente que el término religioso. Yo soy cristiano, no soy religioso en ese sentido que se le da al término religioso. Sí quiero decir una cosa solamente a este respecto, por resumir muchísimo. Es decir, la Iglesia Católica no impone. No impone. Recuerdo además, esto lo he oído yo, no en la radio, no en internet, no en la televisión, no en un periódico, se lo he escuchado de viva voz, directamente, el micrófono, bueno, estaría a 100 metros, al Papa Juan Pablo II, en mayo del año 2003, en la última visita que hizo a España, delante de cerca de 1 millón de jóvenes en 400, fue una frase que se me quedó grabada, y que creo que resume un poco todo esto. Las ideas, no ya la Iglesia Católica, las ideas no se imponen, se proponen. Y me parece, sinceramente, o sea, lo digo no por defensa ni por apología de nada, sino porque creo que realmente es así. O sea, la Iglesia Católica propone ideas, propone una moral o propone morales, no impone. No me voy a remontar, que lo he reconocido antes en mi intervención anterior, de toda la... Yo podría hacer un elenco, una lista enorme, como la propia Iglesia en una autocrítica ha hecho y está haciendo constantemente, de la cantidad de barbaridades conocidas y poco conocidas que se han hecho a lo largo de toda la Edad Media, el Renacimiento y tal, barbaridades terribles, que yo solamente de estudiarlas desde un punto de vista científico, como tú decías antes, histórico, racional y lógico, decías tú antes, yo me baso en la razón, en la ciencia y en la lógica. La Iglesia Católica también. Es decir, la fe cristiana o es razonable, o llamémosla de otra manera, o no es fe, pongámosle otro nombre, llamémosle creencias, llamémosle supersticiones, llamémosle vicios religiosos, como tú decías.
No vicios, pero digo, dicho vicios no, en general, no solo religiosos,
es broma,
vicios en general.
Es broma. Y precisamente... Por cierto, si me permites, 60 segundos, o quizá menos, por responder a Luisa antes en una cosa. Yo también vengo del mundo de las ciencias, yo soy químico, y me he desenvuelto en el mundo de las ciencias y de las matemáticas. El término probabilidad, respecto del tema ese de probablemente Dios no exista, el eslogan ese tal, el término probabilidad es un término matemático, y es un término exacto, es decir, se puede calcular la probabilidad de que ocurra un evento, exactamente hasta la milésima, hasta la millonésima, hasta tal... Pero aplicado un poco en este contexto de este eslogan, es decir, probablemente Dios no exista. ¿Con qué probabilidad Dios no existe? Te preguntaría yo. ¿Con un 83,2%? ¿Con un 17,9%? ¿Con qué probabilidad Dios no existe?
Como tú sabes,
no es un término muy afortunado.
A partir de un cierto número de probabilidad, la probabilidad es cero.
La probabilidad va de 0 a 1.
En tu explicación has dicho una cosa muy importante, has hablado de fe. Y esa es la gran diferencia. Estás hablando de algo que se basa en la fe. Y a partir de allí, nada es discutible.
No, yo admiro
a los que tenéis fe.
No, pero
los pobrecillos que andamos por el mundo sin fe...
Es que la fe no es una imagen corporativa.
Perdón, que tercie, sí, porque si
Enrique,
no, si no voy a ir a por tabaco. Creo que hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Es decir, la Iglesia no propone... Ángel, yo entiendo que tú puedes intentar endulzar al máximo imagen de la jerarquía. Perdona, no me interrumpas. Es que se me va el hilo. Ya tiene una edad y se me va el hilo. La Iglesia impone. Hay unos acuerdos con el Vaticano que exige día a día la Iglesia. Precisamente gracias a esos acuerdos con el Vaticano tenemos un ejército de curas que hacen política desde por la mañana a la noche, financiados por todos los españoles, y que yo sepa, no hay ninguna organización en España que tenga esas prebendas. No, sí, te digo ya eso.
Yo no tengo nada que ver con esa
iglesia. No, pero quiero decirte, esa es la iglesia oficial, institución, o jerarquía, como tú quieras llamarlo, y por tanto, claro que impone. Es más, cada vez que se crea una nueva figura jurídica, la iglesia dice, oiga, que se cumplan los acuerdos, que me lo extiendan, y cuando hay una ley de fundaciones, que me lo amplíen a los beneficios de la ley de fundaciones, y cuando se crea, oiga, que yo también quiero eso, que quiero esas exenciones, que quiero esas, por tanto, esas desgravaciones fiscales. Pero claro que no, los exige diariamente.
Reivindicar que se cumpla una ley no es imponer.
En sus centros todos los días.
De lo que sea esa ley, no, y hágase
no,
otra.
Ya, no, pero quiero decir, está utilizando una ley. No, ya, en eso estamos, ya. Ya, pero claro, el de luego ese, en eso estamos, fíjate. Pero quiere decir, las leyes son potentes sistemas jurídicos para imponer cosas a muchos ciudadanos, cosas que se impusieron en un determinado momento en el que había muchas transiciones pendientes, pero en el que la transición religiosa todavía no se ha hecho. Y por tanto, claro que estamos hablando de imposiciones. No puedes decir, por ejemplo, y por cambiar de tercio, que el Papa va a África a proponer. O sea, no lo puedes decir en esta mesa, ¿eh? No puedes decir que el Papa... entiéndeme, no puede decir en un continente con 20 millones de seres infectados, con millones, cientos de miles de mujeres muriendo todos los años, objeto de violaciones, de la violencia de los hombres, etcétera, con niños desnutridos muriéndose de hambre, niños, no embriones desnutridos, sino niños desnutridos, porque claro, la Iglesia es especialista en preocuparse de la vida antes de la vida y de la vida después de la vida, pero la vida durante la vida parece que no es problema de la jerarquía. Entonces, claro que llegar allí con el mensaje, una persona con esa autoridad moral y decir, no, hombre, no, si el condón, si es que no sirve para nada, eso es una responsabilidad absoluta. Cualquier persona científicamente amueblada de la Organización Mundial de la Salud o de cualquier sitio que no sea un talibán confesional teocrático, diría, qué barbaridad está diciendo este hombre. Entonces, claro, eso son opiniones de autoridad. Y eso dicho en los contextos en los que se dice, en países depauperados, en personas completamente crédulas, completamente desarmadas en su razón crítica, en su formación, en su pauperismo, son crímenes de lesa humanidad. O sea, yo creo que es una imposición y muy potente. No te quiero decir nada de las campañas que nos tenemos por aquí, por España, relacionadas con el aborto. O sea, porque claro, comparamos una especie en peligro de extinción como el lince con el niño, que debe ser otra especie en peligro de extinción. Aquí llega un marciano, ve esa campaña y dice, ah, es que el niño es una especie en peligro de extinción, y dice, pues joder, pero si hay millones de ellos, si se están muriendo por millones todos los años, los niños desnutridos. Yo no he visto a nadie de la jerarquía eclesiástica hacer manifestaciones por las calles, parar el mundo y bajarse y decir, hasta aquí hemos llegado por los cientos de miles de niños que mueren todos los años. No lo he visto, pero eso sí, hay que salvar embriones, y entonces paro lo que sea y más. Entonces, ahora, por ejemplo, hay no tenemos una ley de aborto. Hay un articulito que se introdujo en el Código Penal que despenalizó tres supuestos. Y eso lleva ya 29 años funcionando. La Iglesia está poniendo en cuestión una decisión tomada por el Parlamento Español en el ejercicio de su voluntad soberana por los representantes del pueblo. Y lo pone en tela de juicio 25 años después y vuelve otra vez al lince y al embrión.
A mí me gustaría que se hiciera en España un referéndum.
En Europa Laica, desde luego.
Un referéndum sobre si se está o no a favor del aborto. Un referéndum.
Hágase.
A ver, está subiendo mucho el tono del debate. Esto es muy bonito, es muy interesante, es muy apasionado como el tema. Tenemos una llamada en antena. No sé si nos la puede pasar Estefi. Está en antena. ¿Quién eres? Hola, buenas tardes. No se oye desde aquí. Hola, buenas tardes.
Hola.
Bueno, no pasa nada, vamos a continuar y si podemos luego retomar la llamada, la sacamos a las ondas. Vamos a ver. Se está encendiendo mucho el debate. Realmente el gran tema, el tema marco de todo esto, es si debe haber espacio público para las religiones en los estados modernos. Es decir, estamos hablando de la religión como un todo muy amplio que englobaría al menos un cuerpo teórico, es decir, una especie de cosmovisión. En este aspecto filosófico, digamos, de las religiones, parece que habría anacronismos, ¿no? Es decir, pues yo qué sé, por ejemplo, defender que el mundo fue creado desde la nada, en fin, este aspecto teórico estaría rebasado por los conocimientos científicos, tal vez. Luego, las religiones englobarían también un aspecto moral. En las sociedades multiculturales en las que vivimos, ante esa diversidad de religiones, el aspecto moral también tal vez debería ser discutido con independencia de las religiones, planteo, pregunto. Y luego habría unos aspectos pues más bien rituales o de relación del creyente con su Dios, en los cuales digamos que allí bueno pues pertenecerían tal vez al ámbito de lo privado. Bueno, no sé si el marco de referencia que he creado puede valer o no, simplificando un poco en estos tres aspectos, insisto, ¿debería haber un espacio público para las religiones en los estados modernos?
Vamos a ver, perdón un momento, esto es amplísimo, esto nos llevaría horas, sí, semanas. Yo voy a hablar ahora desde un punto de vista antropológico, no religioso, y desde luego en absoluto desde el punto de vista de la Iglesia Católica, ni de ningún tipo de religión y tal. Es decir, ahora mismo este fenómeno de globalización en el que por cierto es imparable y estamos en él, inmersos, nos lleva a un dilema desde mi punto de vista, esto es una opinión totalmente personal, hablo en mi propio nombre, tremendo, y es si la multietnia conlleva, que parece ser que está conllevando, a una multiética. Entonces, esto hay que darle una solución a esta cuestión. Antes se ha hablado de la ética musulmana, no sé qué. Hay cosas de poca monta, como comer carne de cerdo, no comer carne de cerdo, pero hay cosas muy terribles, como comentabas tú antes, la lapidación. No, es que nuestra religión es lo que... Es decir, hay que buscar un denominador común ético.
Los derechos humanos.
Efectivamente, efectivamente.
El resto es cultura, que podrá estar de acuerdo o no, pero bueno.
Pero hay que decapitar esa cultura. ¿Qué parte hay que...?
Aquella que atenta a los derechos humanos, a la libertad y la igualdad entre hombre y mujer.
Pero es que hay que especificar antes un aspecto, y es que porque siempre se crea una confusión entre el ámbito de lo privado, de lo público, y yo creo que es importante hablar de ello. Es decir, tú hablabas, ¿cuál es el espacio? ¿Hay un espacio público para las religiones? Cuando yo he hablado antes del espacio, o sea, del papel de las religiones o del papel de las creencias en los estados modernos, es decir, y cuando hablamos del principio del laicismo, decimos el Estado separado de las creencias, todo tipo de creencias. Pero es que en la sociedad están todas las creencias, tanto las de origen religioso como las que no son de origen religioso. Por tanto, no hay que tener miedo, no hay que tener problema. Ya están todas las creencias, tanto las de origen religioso como las agnósticas, las ateas y cualesquiera convicciones filosóficas, ya están en la sociedad. Y es más, y la Constitución y todas las constituciones democráticas lo avalan, pueden expresarse de manera privada, en su ámbito íntimo, y de manera privada, pero colectiva, de manera pública, en sus iglesias, en sus manifestaciones que tienen. Eso no crea ningún problema. El problema es cuando alguna creencia particular pretende arrogarse la paternidad, el protagonismo de lo público, de los mecanismos del Estado. Y estoy hablando del Estado por todo lo que representa, lo que nos interesa a todos, lo que defiende los intereses generales en los ayuntamientos, en las comunidades, en la administración central. Ahí es donde decimos no puede entrar ninguna creencia, pero no las religiosas, ni tampoco los ateos no pretenden crear un Estado ateo, los agnósticos no pretenden un Estado, es decir, ojo, esa es la diferencia. Y por tanto yo haría esa matización. Pueden expresarse en forma privada y en forma colectiva, pero el espacio de lo público, lo que es común a todos, lo que es general, lo que es de tipo universal, los servicios públicos, ahí no puede darse servicios públicos. Yo no puedo ser atendido en un centro sanitario en función de mis creencias. Yo no puedo tener escuela pública en función de mis creencias. Yo no puedo, etcétera, etcétera, tener una calle o tener no sé cuánto, o tener los servicios colectivos públicos en función de las creencias. Ahora, hay un aspecto que tú has tocado que es importante, y lo tocaba también Ángel, el asunto del comunitarismo. Cuidado, en Europa Laica también tenemos claro el asunto, es decir, cada vez más hay tendencia a que en las sociedades actuales, lo estamos viendo en Canadá, está pasando en Gran Bretaña, está pasando en Francia también, en que las comunidades tienden a cerrarse en sus propias creencias y a aislarse en guetos respecto a otras creencias en la sociedad. Y empiezan a quebrarse los principios básicos del Estado democrático de derecho, de los derechos y libertades cívicos. Hasta el extremo de que en Canadá ya hay confesiones musulmanas diciendo que ellos aplican la justicia por su cuenta, si les deja el Estado, que no tiene problema, que aplica la Sharia, o en otros países, claro. Es que eso es el comunitarismo, y eso es como muchas religiones están entendiendo la libertad religiosa. Y yo tengo que decir desde aquí que el concepto de libertad religiosa es fraudulento. La libertad religiosa no es un derecho humano, porque la libertad religiosa no es extensible a todos los seres humanos. Es la libertad de conciencia lo que es extensible a todos los seres humanos. Entonces, cuando un católico musulmán habla, yo he definido la libertad de conciencia en función de los derechos y libertades básicos fundamentales del ser humano, y he definido antes los criterios de justicia y de igualdad, y por tanto dentro de ese marco.
Pero cuando justicia y igualdad, de tal manera que hay un montón de códigos civiles en el mundo y de códigos penales.
Te lo voy a explicar.
Muerte, dos metros más allá de la frontera de Oklahoma, no tiene.
Pues esos comunitarismos, pero es que esos comunitarismos son denunciables y atacables desde las leyes del Estado Democrático de Derecho. Pero es más, no hay que irse a los musulmanes. Yo recuerdo en España casos de profesores, catequistas de religión en escuelas públicas, que han sido suspendidos, han sido expulsados de su trabajo por haberse divorciado. Entonces, ojo, porque igual que decimos que el musulmán o la musulmana cuando entra en su casa no queda suspendidas en sus derechos cívicos, y por tanto también tiene derechos dentro de su casa, no puede quedar encerrada en su comunitarismo particular, cualquier profesor de religión o catequista, cuando se separa o se divorcia, si es legal en España, nadie tiene derecho a expulsarle del país. Y por tanto, los laicos, ahí defendemos vuestros derechos.
Han sido expulsados de su función de magistrados y de jueces por haber cometido cohecho.
El cohecho es un delito. Pero separarse no, Ángel. Estoy hablando
de
¿Entiendes el concepto?
Claro,
¿no?
Que
lo entiendo, pues, bueno, que los derechos
y vamos a recuperar la llamada que la tenemos en el aire y está ahí, y enseguida damos la voz a Luis de nuevo. A ver, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Por fin. en primer lugar, buenas tardes a todos.
Hola, buenas tardes.
Y a todos
tardes.
Los compañeros buenas de ONC, y enhorabuena por una vez más seguir aquí en este programa, que me parece muy interesante tratar el tema de las religiones, tema tan polémico ahora. Bueno, y respecto a lo que se estaba discutiendo ahora del espacio público, bueno, yo quería decir que desde mi modesta opinión de joven aquí, ciudadana y tal, quería decir que, bueno, que yo pienso que la religión se debe de vivir en un ámbito privado, más bien. O sea, opino que la religión no debe de estar, que debe ser una cosa de cada uno íntima. Y respecto al punto anterior, que es cuando he llamado, quería decir que, en mi opinión, la religión, o sea, los católicos sí que juzgan a veces, al igual que supongo que otras religiones, y sí que existe esa idea de querer, imponer, en plan, lo mío es verdadero, lo demás tal, y yo creo que eso es un error. Yo creo que estoy más de acuerdo con el otro punto de vista de que de que tiene que ser el pensamiento libre y que que no hay que juzgar al otro, porque se supone que Dios es el que nos va a juzgar en último término. Y bueno, de todas maneras, quería decir que no hay que caer en el relativismo y que sí que hay que tener unos valores fijos y que hay que respetar. O sea que, bueno, es un tema un poco tortuoso. Pero bueno, ahí os dejo en el debate, que está muy calentito e interesante. Un abrazo.
Un abrazo para ti, muchas gracias por tu llamada.
Sí, yo voy a continuar con la parte de la moral. Por lo demás ya lo han comentado mis compañeros. Yo creo que cada colectivo tiene derecho a explicar qué tipo de moral cree y cuál es la que nos propone. El problema es cuando eso, como acaba de decir la vecina que ha llamado, se trata de imponer. Y no digamos que se propone, porque sí, la Iglesia tiene además unos términos jurídicos muy curiosos, como la excomunión. La excomunión es algo que se hace. Hay dos tipos de excomunión además. Una que es, podríamos decir, que uno se autoexcomulga porque sabe que lo que está haciendo está ya condenado por la Iglesia, y otra que tiene primero una advertencia a la Iglesia y después si no dan marcha atrás, pues te excomulgan. Pero hay otras muchas cosas. Está por la blasfemia, en fin, hay una serie de términos que en otros momentos no tan lejanos podían llevar a la cárcel o a otro o algún tipo de martirio, y ahora se limita casi todo a leyes más bien conceptuales y yo creo que de un interés muy muy pequeño dentro de una sociedad que cada día eso de ser blasfemo le preocupa menos. Pero eso es una realidad. Pero voy a más. Cuando hay un poder organizado como el de la Iglesia Católica, y aquí permitirme que sea un poco oportunista, para convocar una manifestación el domingo, es cuando hay ese poder. Cuando hay ese poder.
Es una propuesta, ¿no?
Es una propuesta, claro. Cuando hay ese poder organizado y se utiliza como se utiliza, es imposible decir que solamente propone. Está forzando incluso a gobiernos. ¿Por qué el gobierno del Partido Socialista, que tenía en su programa avanzar hacia el Estado laico, no solamente no ha avanzado, sino que encima les ha aumentado el capital? Pues porque tiene una oposición constante que le impide avanzar en otro tipo de, en esa ley y en otros tipos de leyes. Pues pretende con eso, de alguna manera, contemporizar. Existe un poder importante que hace, y aquí voy, a que, por ejemplo, nadie se hubiera atrevido en Madrid a cargarse las Vistillas. Las Vistillas es un sitio emblemático de Madrid. Algunos hasta nos hemos tenido algún romance en la Vistilla.
El mercado de la Vide también.
Vamos, Luis, cuenta.
No tiene nada que ver el mercado. El que diga que el mercado de la Vide tiene que ver algo con el paisaje, hasta pintó por Goya y algunos dibujos de Velázquez, donde es una figura emblemática de Madrid, donde hay árboles, donde hay parques, donde hay niños jugando, con el mercado de la cebada en el centro de Madrid. No tiene sensibilidad. Es decir, eso solo se ha atrevido la Iglesia Católica, con alguien además propicio como es Gallardón. Y si no nos oponemos, tendremos un paso más adelante de unos elementos prepotentes que están dispuestos a que todos los ciudadanos de Madrid, y con nuestro dinero además, con mucho de nuestro dinero, destruyan un paraje idílico. El domingo, a las 12 de la mañana, hay una manifestación convocada por los vecinos de la Vistillas y apoyada por muchos colectivos, entre ellos Amal, para manifestarse desde las Vistillas hasta la Almudena y vuelta de nuevo a las Vistillas. Y a mí me gustaría, pues, que los madrileños salieran allí a defender una zona privilegiada, una zona de las pocas que quedan en Madrid, que es un referente para los que somos madrileños importantísimo. Pero volviendo al debate, y después de que oportunísticamente haya llamado a esa convocatoria, que para eso estamos aquí también, y para eso
para vender el libro,
claro,
también hay que vender el libro,
no, para convocar a una manifestación que yo creo que no te pondrás a ella. Porque además, en definitiva, no es nada más que...
¿Cómo voy a poner a cualquier propuesta?
No, claro. Además, a una iniciativa de Rocco Varela que pretende dejar su legado con un mini Vaticano en Madrid. Eso sí, un mini Vaticano de cemento. Allí no habrá un Miguel Ángel, por ejemplo.
Eso ya es una interpretación.
Claro, sí, es una interpretación. Entonces, pero sí indica el gran poder que tiene la Iglesia Católica en España. Probablemente, si la Iglesia Católica en España estuviera al mismo nivel que otras, no sería un referente constante en este debate, porque hemos hablado, el debate sobre la laicidad, lo laico. Pero no hay más remedio que referirse constantemente a la Iglesia Católica, porque es una de las columnas blindadas del franquismo en la transición. Cuando hicimos la transición en España, algunos fuimos protagonistas, yo creo que los tres que estamos aquí,
sí, sí, yo sé,
los tres,
yo mucho,
hubo,
y me han dado tortas hasta, bueno, la carne,
pues hubo una serie de blindajes que seguimos manteniendo, que fue la monarquía, que fue la Iglesia, con su concordato y con la ley esa de confesionalidad.
Llamémosle acuerdos Iglesia-Estado, porque eso de concordato es muy franquista.
Bueno, bien, ya, pero
no está derogado, el concordato.
No está derogado. Es decir, en la transición española, probablemente por una correlación de fuerzas del momento, blindó una serie de fuerzas importantes del momento, y una de ellas fue la Iglesia Católica. Y por eso, en cualquier debate que exista en España sobre religiones, no religiones, ateísmo, laicidad, etcétera, tiene que aparecer como denominador común la Iglesia Católica. No estamos, ni mucho menos, no está en este momento reconocido el nivel que pueden tener otras confesiones, sino que van, sigue
siendo... O creencias no religiosas.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí está reconocido. Yo conozco muchas y tengo muchísimo diálogo con ellas.
Solo un pequeño matiz para hacerle reflexionar a Ángel, nada más. Hasta tal extremo está tranquilo con la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que dice, si solo regula aspectos de las creencias religiosas, y los laicos decimos, pues ese es el problema, que una constitución que dice que todos tenemos los mismos derechos, que no puede haber discriminación en función de las creencias, y que todos somos iguales en función de esos derechos básicos, nos encontramos un año después de la Constitución con que hay una ley de rango orgánico que regula las creencias religiosas. Y de repente, perdona Ángel, y de repente, los que tienen creencias ateas, agnósticas, o simplemente son diferentes, se quedan con los ojos cuadrados diciendo, coño, ¿y dónde me he quedado yo?
No me estás entendiendo.
Yo me refiero.
No estoy diciendo que estoy de acuerdo con la ley.
No digo que estés de acuerdo con la ley, sino.
Estoy de acuerdo con que exista.
Pero que te parece hasta normal que se regulen.
Que tampoco estamos contra ti.
Claro, no. Pero quiero decir que en el ámbito de la. ¿Cómo te diría yo? De la omnipotencia, del poder, de las ideas católicas en España, hay muchas cosas que parecen normales y no nos hacen reflexionar sobre cómo pueden sentirse las personas que desde el punto de vista constitucional deberían tener los mismos derechos, deberían tener su ley orgánica,
que
regulara sus creencias, y llevan 25 años siendo completamente opacos.
Avancemos en eso.
Eso.
Lo que yo no veo es la alergia que cierta gente tiene. En regular, es decir, si hasta las éticas, entre comillas, voy a poner, la forma de comportamiento en los campos de fútbol se regula. Es decir, a mí me parece que la regulación está dentro de un marco.
Pero ¿qué te parecería si se regulara solo las normas para si hubiera normas que regularan en los campos de fútbol del Madrid y del Barcelona?
Mal.
Dirían, hombre, si se regula lo del Madrid.
Me parecería mal.
Pues igual de mal te debe parecer que se regulen solo las creencias católicas.
Efectivamente,
¿sabes?
Me parece igual de mal. Bueno, por eso te quería. No estoy de acuerdo. No estoy diciendo que yo esté de acuerdo con esa ley, con todos los términos de ahí. Lo que estoy de acuerdo es que exista una ley que lo regule. Que la regule lo mejor que se pueda.
Vamos a ver, Ángel, aquí nadie
que trabajemos en ello.
De que eres un católico moderado. Eso lo tenemos muy claro.
Soy
irracional.
Un iconoclasta.
Se puede hablar. No, pero que eso está claro. Si tampoco, creo que ninguno de nosotros dos seamos anticatólicos.
Precisamente.
Pero
ni yo tampoco soy anti.
Claro.
No, precisamente quería comentar que a pesar del apasionamiento en las discusiones y los diferentes puntos de vista que aquí se están esgrimiendo, hay una enorme sintonía y un gran acuerdo general. Yo creo que en valores básicos de tolerancia, de respeto, de derechos, de libertades, etcétera, y eso es lo que está posibilitando que este debate sea posible. Lástima que el tiempo es una variable que no controlamos muy bien y estamos...
Ese sí que impone. El único que impone.
Estamos en realidad fuera de tiempo, pero como el debate es tan interesante, para ir terminando... Abrimos los micrófonos al resto de nuestros colaboradores, que seguro que se les han ocurrido un montón de ideas durante este momento que les hemos obligado a estar callados y que quieren participar ahora. Geray.
Yo era... Bueno, cuando voy a abrir el micro... Tengo abierto, vale, perdón. Según lo que ha dicho el Papa y preguntando a Ángel...
Parezco el secretario del Papa, ¿no?
Yo tengo una pregunta, que es que ya que la Iglesia no impone, sino que propone, ¿por qué no propone un método anticonceptivo mejor que el condón y que mejore el no coger el SIDA?
Yo creo que...
La abstinencia lo propone, la abstinencia.
Claro. Claro, ya está.
No, pero...
¿A que tú no estás de acuerdo con esa propuesta?
No.
Bien, me parece estupendo. Pero propone lo que cree que es mejor que esa otra propuesta que otros proponen.
Es una propuesta muy radical. ¿No?
¿A ti te parece radical?
A mí me parece radical, por lo menos.
Bien. Es completamente respetable.
Sí, es una lección un poco complicada, ¿no? Abstinencia o muerte es un poco dura.
A mí me dicen que... Yo soy un fumador empedernido. A mí me dicen que como fumo un cigarrillo más, me muero y prefiero abstinencia a muerte.
Seguramente. Nos hemos quedado... Creo que ha quedado un tema en el tintero que a José Antonio le interesa bastante, el tema de las religiones y el fanatismo, el tema del el diálogo entre religiones.
Así me puedes dejar. Perdón. Ya puedo... yo quiero felicitaros y daros las gracias. Me parece que hemos tenido una tertulia, un debate de mucho nivel. Ha sido muy interesante y yo tengo la sensación de que podríamos estar hablando durante muchísimo más tiempo, ¿no? En cuanto a lo de el debate entre las religiones, a mí me gustaría decir, a mí me parece que, voy a defender a Ángel, creo que el Papa propone, o sea, decir, y me parece que está bien, que las religiones aparezcan en el espacio público, pero aparezcan, eso sí, en igualdad de condiciones, sin darles un privilegio especial. Yo comprendo que la Iglesia Católica en España tiene excesivos privilegios que hay que intentar recortar, pero creo que se puede ser libre pensador, se puede pensar libremente siendo también católico, porque la fe es algo que se adapta, que se adopta libremente. Y creo que mientras uno sea católico como Ángel, es decir, mientras esté dentro de una racionalidad, puede ser católico, musulmán, puede ser de diferentes religiones. Me gustaría empalmar con algo que hemos visto en otros programas. En otros programas, por ejemplo, creo que Manuel Castells nos hablaba del peligro del fundamentalismo. Y creo que si no dejamos si no exigimos a los creyentes que sean moderados, que sean racionales, que respeten unas reglas de juego y sencillamente los apartamos, pues a lo mejor estamos alimentando el fundamentalismo. No se puede, a mi juicio, no se puede decir, señores, el que es católico es que no puede manifestarse, ¿no? Que se manifieste, que diga, pues abstinencia, utilicen el que lo diga, o sea, ¿por qué no? Porque también la religión, y ya termino, creo que la religión ha transmitido valores, creo que la Biblia es un libro muy sabio, creo que el Corán es un libro muy sabio, aunque hay otros libros ateos también muy sabios, hay otros, no hay un monopolio de sabiduría, y eso no, es malo excluirlo, ¿no? O sea, por favor, aparezcan. Quiero decir que invitamos aquí a una persona de la Facultad de Teología San Dámaso, le mandé un email y no me contestó, ni siquiera me contestó, luego te digo quién.
Si me permites, yo estoy de acuerdo con una de tus partes y otra no. Estoy totalmente de acuerdo que se puede ser libre pensador sin ser ateo. Lo que pasa es que nosotros somos una asociación de ateos y libre pensadores. La IATI es copulativa en su amplio sentido de la palabra. Y por lo tanto, en la nuestra no caben personas que sean creyentes en ninguna religión. Pero es un derecho que tenemos como los que se hacen. Otra cosa es que, por nuestra forma de ser, sí respetamos, y lo hemos dicho aquí varias veces, a la gente que es creyente en religiones. Lo que no aceptamos es que ocupan toda la calle. Nosotros creemos que la calle es de todos, y todos tenemos que tener un espacio. Y en el caso concreto de la religión católica, yo no, es que la parte que no estoy de acuerdo, o sea, la primera sí te he dicho que sí, que efectivamente se puede ser libre pensador sin ser ateo. Las religiones rara vez proponen, porque detrás de ellas tienen en algunos sitios un aparato hasta militar y jurídico, por ejemplo en Irak, por ejemplo, y en otras tiene un aparato mediático importante. No es lo mismo que un católico diga, y de una opinión, que en eso estoy totalmente de acuerdo, las opiniones son libres, se pueden dar en todos los sitios y desde todos los puntos de vista, y eso son propuestas, y las propuestas, los que creemos que hemos alcanzado unos mínimos criterios de madurez, las entendemos, las aceptamos. Por ejemplo, los ateos no hacemos proselitismo de ateos, no hacemos ninguna campaña para castrar ateos, otra cosa es que nos vengan a raíz de otras campañas, pero no hacemos campañas para castrar ateos porque tenemos la firme convicción de que el que tiene fe
pues ahí está. Y los que no tenemos, pues es muy difícil que nos cometa. Es un tema muy personal, no hacemos campañas. Por lo tanto, reconocemos el derecho de todo el mundo a expresarse libremente, incluso colectivamente. Otra cosa es que eso sean, se utilicen como fórmulas de presión para llevarnos al huerto a los demás. No se puede decir que el Papa cuando habla es un católico más, porque es una fuerza mediática importante. Es como si Zapatero, por irnos al otro extremo,
es un socialista más,
es a otro extremo, cuando habla, dijéramos que es una opinión suya personal. No. Cuando habla un señor que representa al Estado, está hablando como señor. Y el señor, el Papa, además de representar un Estado que es el Vaticano, representa a un montón de millones de fieles, y por lo tanto sus palabras son palabras de una gran importancia. Y cuando dice A, y ese A es positivo, es transformador, es progresista, pues está muy bien. Y vale porque lo dice el Papa. Pero cuando dice B, y con el B se está criminalizando a la gente, llevándolo al ocultismo, llevándolo al enfrentamiento militar en algunos casos. Vamos a dejar al Papa. Recordemos que hasta hace muy poco tiempo ha habido una guerra del pueblo elegido por Dios contra otro pueblo elegido, no sé por qué, musulmán, donde ha habido un genocidio del ejército de Israel contra unos musulmanes, ambos por la religión. Por eso, cuando los colectivos tienen su poder, en este caso Israel, que es un gobierno, además de militar, monoconfesional, y en la otra parte, casi parecido, por desgracia mucho más pobre, todo, pues lo que lleva al final esas propuestas ideológicas o conceptuales son a imponer. Y es muy difícil encontrar, si analizamos todas las religiones, que detrás de una propuesta organizada y defendida desde las altas jerarquías, no haya una filosofía de imposición. El Papa ahora mismo quiere imponer aquí una ley, quiere eliminar la ley del aborto.
A mí me parece que está siendo, perdona que te interrumpa, un poco selectivo en tu análisis, porque parece que olvidas la cantidad de intervenciones del Papa Juan Pablo II en contra, radicalísimamente en contra de la guerra de Irán, de la guerra de los Balcanes, de Kosovo, de denunciar el genocidio, etcétera, etcétera. Es decir, digamos las cosas, pongamos dos platillos.
Yo recuerdo hace cuatro días, protestantes contra cristianos.
Mira, yo vengo de Israel, he estado en Irlanda esta semana.
Es decir, que yo no estoy hablando ahora, esa parte que he dicho no me refiero al Papa ya. Me refiero a la dificultad de entendimiento en base a conceptos como la religión. La guerra de Irlanda entre cristianos y protestantes está hace cuatro días. De hecho, no acaba del todo. Yo allí, si me vais a ir, te digo disculpas, yo sí acepto que el Papa. Lo que pasa es que, mira, el hablar es una cosa. El Papa tiene fuerza suficiente para parar cosas. Pues estamos hablando, ahora mismo en África hay millones de miembros católicos. El Papa, una cosa es decir, muy al estilo cura, que estoy en contra de todos los males del mundo, y otra cosa distinta es decir, los católicos no cogen un arma en esa guerra. Eso es implicarse. Implicarse no es hablar solo. Bien. Tiene poder suficiente el Papa para que sus miembros hagan, y por eso es un peligro. Cuando no lo hace para un bienestar social o para una transformación social, tenemos ahí un peligro latente.
Perdona, yo creo que el Papa es el Papa y tiene el poder no solo mediático, tiene el poder de ser el Papa, tiene el poder de la historia y de la tradición. La y cuando alguien tiene, bueno, y también yo diría parte de autoridad puede tener para los católicos, tiene también poder, tiene peso. Para los que le siguen y para los que no. La forma que de pararlo, ¿qué es? Echarlo, o sea, negarlo. No podemos negar la historia. Habrá que ponerle un cierto contrapeso, ¿no?
Como cualquier presidente que comete irregularidades. Cárcel. Justicia y cárcel, claro. Vamos a ver. Sí. Es así.
Tampoco creo, además, que las guerras, eso de que todas las guerras son por religión, también los ateos han hecho guerras en el siglo XX.
Bueno, parece que la religión a veces es una gran coartada, ¿no?
Me más parece que justicia que esta oyente que ha llamado antes, que no se le ha hecho, no sé ni cómo se llamaba, no se le ha dicho el nombre y tal, ha dicho una cosa que quizás si hubiera sido comentar en el momento, hasta quizá fuera de contexto, decía, es que sí es verdad, decía ella, o algo así como, quiero revelar. Si es verdad que hay muchos católicos que imponen y que juegan, sí, sí, y que roban y que matan y que defraudan Hacienda, a católicos, musulmanes,
ateos, todos esos.
Pero, y aquí es donde yo quiero poner el punto. O sea, a mí me molesta como católicos, personalmente, es decir, que me metan en un saco. En una imagen corporativa, porque el cristianismo no es una moral, el cristianismo conllevará una moral, pero no es una moral, ni es una exigencia, ni es todo lo contrario. Yo siempre he descubierto, yo no vengo del cristianismo, o sea, quizá a lo mejor pueda hablar en esos términos porque yo soy un converso. Entonces, yo he estado fuera, absolutamente. Y quiero decir, a mí me ha cautivado y me ha llamado precisamente una serie de aspectos que yo he visto en el cristianismo, que aquí no se han tratado en ningún momento. Y yo he tenido prejuicios terribles, y cuando me he acercado y he visto qué cosa es el cristianismo, eso me ha convencido. Me ha convencido de la fe, razonablemente. Es decir, soy cristiano, por la gracia de Dios, como decía el catecismo de Astete, pero porque he ido en búsqueda de la verdad, filosóficamente. Y sobre esto, y acabo ya con esto, quiero decir una cosa. Fijaros una cosa, históricamente cuando irrumpe el cristianismo en la cultura romana, en el imperio romano, en el siglo I, II de nuestra era, no entra en diálogo, en conflicto, en contraste con otras muchísimas religiones que había en ese momento al uso. No, entra en contacto con la filosofía, porque con lo razonable. Ahí es donde entra en diálogo. Y yo propugno verdaderamente un diálogo serio, serio. No hagamos una marioneta, ni hagamos un juguetillo. Un diálogo serio entre fe y razón.
Nos quedamos con esta idea, con la idea del diálogo, de la racionalidad, de un espacio común, de respeto, de libertades, de igualdad. Y tenemos que terminar este programa, que nos hemos excedido con mucho en el tiempo, agradeciendo muchísimo la presencia de Enrique Ruiz del Rosal, miembro de la Junta Directiva de Europa Laica, Luis Vega, presidente de la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, y Ángel Olías, químico, teólogo y profesor de religión. Muchas gracias a todos, buenas tardes y sed felices.
Muchas gracias.
Que son dos días.
Muy bien. Oye.